Vamos a ver de los versículos del 1 al 13 esta tarde. 26 de Mateo, 1 al 13, dice el versículo 1. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, y el versículo 2 dice: y ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Tenemos aquí, en estos primeros 2 versículos, marcan el final de lo que Jesús estuvo hablando por 2 capítulos anteriores, ¿no? Que era el discurso del Monte de los Olivos. Y comienza el principio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, que abarca pues lo que Él enseñó, lo que Él hizo y lo que Él sufrió, esa última parte, la parte del sufrimiento, es en lo que se enfocarían los discípulos más adelante para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mayor enfoque del Evangelio iba a estar en su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Eso iba a ser el enfoque principal del Evangelio al predicarse por los discípulos. Y aquí nuevamente Jesús está prediciendo por 4ª ocasión su muerte en el Evangelio aquí de Mateo. Y Jesús había hecho esto anteriormente, pero en esta ocasión les dice cuándo iba a suceder esto. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por habernos dado pues ese regalo de tu Hijo Jesucristo. Sabemos lo que Él hizo por nosotros al morir en esa cruz. Él estaba pagando por cada uno de los pecados que tenemos, para que pudiéramos un día gozar de tener una relación íntima, una relación personal contigo. Gracias, Cristo, gracias, Jesús, por haber venido y haber estado dispuesto a dar tu vida por nosotros. En el nombre de Él, amén. Versículo 2 nuevamente dice: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la fiesta o la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre es una referencia al Mesías. Será entregado para ser crucificado. Y Jesús lo que está diciendo aquí está relacionando su muerte con la fiesta más importante que tenían los judíos, la fiesta de la Pascua. Y sabemos nosotros que Dios utilizó la Pascua para liberar a la nación de Israel de la esclavitud ¿de quién? ¿Eh? De los egipcios, ¿verdad? Pues Dios de la misma manera utilizará en esta casa ahora la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo único, para traernos libertad a todos nosotros, para todas las naciones. Entonces podemos ver la relación que hay entre la Pascua, ¿no?, y estas fechas que estaban celebrando en ese entonces, con la muerte también de nuestro Señor Jesucristo. Ambas representaban libertad. Libertad de una esclavitud. En el primer caso, libertad de la esclavitud de Egipto. En el segundo caso, la muerte de Cristo, libertándonos de nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz, ¿sí? Ahora, como en todo caso, no todos aceptarían ese regalo, ¿no? Y vamos a verlo más ahorita en unos versículos más adelante. Pero Dios nunca nos obliga a nada. Dios no nos va a forzar a hacer algo para aceptarle. Va a haber unos que le van a aceptar y va a haber otros que también le van a rechazar. No nos hizo como robots, ¿sí? El ofrecimiento allí está, para el que lo quiera tomar y hacerlo suyo para vida eterna. Pero también habrá los que estén endurecidos. Y ahorita que hemos estado yendo a compartir, podemos ver eso claramente, ¿no? Hay personas que te dicen simplemente: no quiero saber nada, no me digas nada, ¿verdad? Y hay otros en los que pues Dios empieza a tocar el corazón, ¿no? Y empiezan a abrir los ojos. Aún personas que van a la iglesia. Y lo vimos el jueves, ¿no? Ahí cuando nos tocó compartir en el parque con Jimmy y estaba Abel, ¿no? Es sorprendente ver, la verdad, cómo las personas van a la iglesia creyendo que son cristianos, pero cuando llegas tú a la pregunta de verdad, ¿has nacido de nuevo?, casi te ponen una cara como de
¿De qué estás hablando?
No, como cuando íbamos a la religión tradicional, que pensábamos que por ir a la iglesia o pertenecer a cierta iglesia ya teníamos vida eterna. Y pues es muy interesante, ¿no?, las respuestas de muchas personas. Pero vemos aquí eso, Dios nos dio la capacidad de aceptarle o de rechazar ese regalo que Él nos ha dado. Y todo estaba bajo el plan de Dios, desde un principio, para mandar a su Hijo para redimirnos, es decir, para pagar por cada uno de nosotros el castigo que nosotros merecíamos, que era, como dijeron esta mañana, era la condenación eterna. Ahora, versículo 3, fíjense bien, aquí vemos ese grupo, ¿no? Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, estamos hablando de hombres, ¿qué? Religiosos, ¿sí? Hombres religiosos, como muchos de los que encontramos cuando vamos a compartir también a la calle el Evangelio, ¿no? Dice que se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Entonces, estos grupos de hombres religiosos que vemos aquí habían tratado ya en varias ocasiones de deshacerse de Jesús, pero no habían podido tener éxito. Y la fiesta de la Pascua representaba una oportunidad para ellos para deshacerse de Cristo. El problema de esa fiesta, y digo problema porque pues había mucha gente durante la Pascua ahí en Jerusalén, se calcula que había una población flotante en Jerusalén de entre 2 y 3 millones de personas que venían de todas partes para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces eso iba a complicar muchísimo el hecho de que ellos quisieran deshacerse de Jesucristo en una fecha tan importante para el pueblo judío. Hubiera causado un tumulto muy difícil de aplacar, ¿no? Y siendo que Caifás en ese tiempo era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía muchos nexos con el gobierno romano, ¿sí? Estaban de la mano. Y si hubiera algo de eso hubiera pasado, un tumulto por haberlo provocado por atacar a Jesús en ese momento, ¿verdad? Hubiera sido difícil aplacarlo y quizás Caifás hubiera perdido su puesto como sumo sacerdote. Entonces, sabiendo esto, decidieron hacerlo después de la Pascua y con engaño. Vamos a ver el versículo 4 y 5. Y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Aunque todavía no sabían cómo querían deshacerse de Jesús, más adelante Judas Iscariote les iba a caer como anillo en el dedo. ¿Qué mejor situación que uno de sus propios discípulos hiciera la entrega, no? O sea, ¿qué mejor escenario para estos hombres que habían planeado una y otra vez cómo deshacerse de Jesucristo sin tener éxito? Ahora uno de los propios discípulos de Cristo estaría dispuesto a entregarle para crucificarle. Entonces era una situación, pues, para ellos, pues de lo mejor, ¿no? Y vemos aquí el próximo relato que vamos a ver ahorita a continuación. Lo tenemos narrado en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y Juan. En todos menos en Lucas. Lucas tenemos otro relato muy similar, pero no tiene nada que ver con este. En ambos casos es una mujer la que unge el cuerpo de Jesucristo, y es como vamos a ver ahorita. Y quiero que aprendamos algunas cosas acerca de esto. Y la primera de ellas, y creo que pues tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando todo el día de hoy, ¿no? Que el verdadero creyente nunca debe considerar como un desperdicio el servir a Cristo, ¿sí? Yo recuerdo que tenía poco tiempo de que me habían dado ya el puesto en la casa de bolsa como gerente, ahí en Irapuato. Y durante esas fechas también estábamos mudando las oficinas de donde las teníamos a un edificio de cristal muy bonito que está ahí en Irapuato. A lo mejor, Jimmy, a lo mejor llegaste a ir ahí, ¿no? Y ahí un edificio muy bonito, grande, ¿no?, de cristal. Y en el piso de arriba donde yo trabajaba, había unas oficinas de seguros, una compañía de seguros donde, pues, el representante ahí o el dueño de esa compañía de seguros era papá de un amigo mío que en aquel entonces estaba estudiando en el seminario bíblico de Emaús, en el colegio bíblico de Emaús, un seminario que yo iría un año más adelante. Entonces, sabiendo que él estaba, tenía oficinas ahí arriba, se me ocurrió ir para, pues con la idea principalmente de que me abriera una cuenta de inversión, ya sea de su empresa, ¿verdad?, o en lo personal, porque eso me dedicaba. Pues no sé, yo asumí que porque mi amigo era cristiano, pues su papá, pues también iba a ser cristiano, ¿no? Entonces, llegué preguntándole a él, ¿no?, que qué pensaba acerca de que su hijo estuviera estudiando la Biblia en el seminario. Y recuerdo bien que me dijo, pues yo pienso que es un desperdicio de tiempo y dinero. ¡Ay! Cuando me dijo eso, dije, adiós, cuenta de inversión, ¿no? Fue lo primero que vi como alitas, ¿no? Ya se me fue. Como cliente, olvídalo, ya no hicimos esa conexión, ¿no? Y pues yo todavía, nos quedaba un año más para ir al seminario. Y yo, pues, dentro de mí le pregunté, ¿y por qué es para usted un desperdicio? Y me acuerdo bien que me contestó y me dijo, pues mira, yo solía ser cristiano. Así me dijo, solía ser cristiano, pero me cansé de invertir dinero y mi tiempo en la iglesia sin poder sacar nada para mi beneficio. Y yo dentro de mí luego pensé, bueno, cuando uno llega a creer en Cristo, cuando uno llega a nacer de nuevo, tú nunca consideras como un desperdicio servir al Señor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en esta tarde ya, de hecho, ¿no? Sin embargo, y lo digo con vergüenza muchas veces, ¿no?, a nosotros, como creyentes, muchas veces nos podemos llegar a quejar por lo que nos toca hacer, por lo que nos toca servir, por el tiempo que tenemos que invertir, válgame el favor, ¿verdad?, muchísimo, para servir al Señor. Lo hacemos, ¿cierto o no? Tenemos actitudes como esas. Y uno pudiera pensar, ay, pues solamente son personas como Judas, harían ese tipo de cosas, pero vamos a ver que no es cierto. Todos los discípulos hicieron lo mismo y pensaron lo mismo. Y eso es con lo que tenemos que tener cuidado de esa manera de pensar. Voy a leer versículos 6 y 7 para esto. Dice, estando Jesús en Betania, y Betania, ¿dónde estaba? A ver, los que se acuerdan de la vida de Cristo. Sorprendieron. Betania. ¿Ah? ¿Estaba muy cerquita de qué? ¡Ay, qué chistosito, ¿no? Si no es Chan, es Juana. Es así como los niños, ¿no?, cuando les preguntas algo de la Biblia. Sí, Jesús, Dios. Y con eso, pues, nunca pierden, ¿no? ¿Dónde estaba Betania? Estaba muy cerquita de ¿dónde? De Jerusalén. De hecho, Betania se convirtió en el hogar de la última semana de Jesús. ¿Sí? Cada vez que él iba a Jerusalén y pasaba el de ahí, de regreso dormía en Betania, porque ahí tenía amigos muy queridos, ¿no? Entonces, lo vemos aquí, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Y sabemos por lo que nos dice el Evangelio de Juan, que esta mujer de la que está hablando aquí en Mateo era María. Había muchas Marías, ¿verdad?, en la Biblia, pero esta era María de Betania, hermana de Marta, y su hermano, ¿cómo se llamaba? Lázaro, a uno que Jesús había resucitado, ¿no? Y dice que estaban reunidos en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. No sabemos nada acerca de este hombre. La Biblia es la única mención que tenemos en la Biblia, pero seguramente es mencionado porque Jesús le había sanado de esa horrible enfermedad de lepra, ¿no? Y estaban reunidos ahí, y dice el versículo 7 aquí, que María llegó con un perfume a Chanel 5, bien costoso. ¿Cuánto costó? Pues ahí nos dice, aquí no nos dice, pero en el Evangelio de Marcos nos dice que era un perfume que tenía un valor de 300 denarios. Y ustedes dicen, ¿cuánto era un denario? Bueno, un denario equivalía al salario de un día de trabajo de un obrero común y corriente. Así es que si estamos hablando de 300 denarios, Estamos hablando de los ahorros casi de un año de trabajo. Y dice que llegó esta mujer y simplemente vertió todo ese frasco de perfume, rompió el frasco y lo vertió, lo derramó sobre Jesús. Yo les pregunto a ustedes, ¿estaríamos nosotros dispuestos? Piénsenme bien en esto. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar para la obra de Cristo todo lo que ahorramos en un año de todo nuestro trabajo? Piensa cuánto ganas al mes, más o menos, multiplícalo por 12 y di, ¿estarías dispuesto a dar todo eso para la obra de Cristo? ¿O qué pensarías tú de una persona que estuviera dispuesta a hacer eso? Si somos honestos, muchas veces hasta, ¡ay!, murmuraríamos. Y diríamos, no, hombre, como los discípulos, ¡qué desperdicio! Y en nuestra mente estaríamos pensando, yo mejor hubiera utilizado ese dinero para esto, yo veo más necesidad acá, la alfombra ya se está cayendo, las paredes se están despostillando, hay muchas otras cosas más necesarias que dar para la obra, o los misioneros, ¿no?, que están en otras partes del mundo. Y pudiéramos tener actitudes así. Entonces, seguramente muchos de nosotros lo consideraríamos como un desperdicio. Y muchas veces, en nuestra mente, pensamos, no, pero solamente personas como Judas, ese sí era un traidor, ¿verdad?, pensarían de esta manera. Pero no es así. El Evangelio de Juan nos dice que Judas fue el que lideró, ¿sí?, esa murmuración. Pero todos los discípulos lo apoyaron, ¿sí? Y qué importante es esto también, ¿eh? Cuando tenemos una mala actitud en cuanto a servir a Cristo, se contagia. Se contagia. Empieza uno y al otro, ¡ah!, sí, como que ya nos da más valor para, sí, estoy de acuerdo y vamos, ¿verdad? Y empezamos. Pero todo se contagia, tanto lo bueno como lo malo. Y vemos aquí, fíjense bien, cómo todos los discípulos pensaron lo mismo, no nada más Judas. Pobre Judas, siempre le echamos la culpa de muchas cosas, ¿no? Y sí, pero también nosotros podemos llegar a ser iguales. Porque fíjense bien el 8 y el versículo 9. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Dice discípulo? Dice discípulos, está en plural, se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres? Siempre estamos pensando, bien buenas gentes, ¿no? Yo lo hubiera dado para esta causa mejor, ¿verdad? O para esta otra causa mejor. ¿Y que Cristo no lo merece? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros, no? Y eso me hace pensar, ¿no? ¿Cuántas ocasiones a mí me toca, por ejemplo, hacer algo por el Señor para servir a Cristo, ¿no? Y en vez de hacerlo con gusto, con generosidad, lo hago quejándome. Lo hago murmurando por lo que me tocó hacer, por lo que tengo que hacer, por el tiempo que me va a tomar o invertir servir al Señor. ¿Y acaso no lo vale? Y esa es la pregunta, yo me la hago a mí mismo, ¿no? Porque yo tengo actitudes de esta misma manera, ¿sí? Según yo, lo hago por servir a Cristo, pero lo hago de malas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? Todo lo que hagamos, todo el tiempo que tú inviertas, todo el dinero que tú inviertas en la obra del Señor, debes hacerla de corazón y de manera voluntaria. Si no, mejor no hacerlo. Fíjense bien, busquen ahí 2 Corintios 9:7. Y ya lo sabemos este versículo, ¿no? Y este versículo habla precisamente, específicamente, perdón, de la ofrenda. Pero piensen, no nada más en la ofrenda, piensen en todo lo que ustedes dan o damos para servir a Cristo. No nada más en la ofrenda monetaria, ¿no? Pero dice 9:7, 2 Corintios 9:7. Dice que cada uno dé como propuso, ¿en su qué? En su corazón. Cada uno dé como propuso en su propio corazón. ¿No de qué? No de mala gana ni por obligación. Y la razón es porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo de corazón y hacerlo de una manera voluntaria. Si no, no sirve para nada. Dios no aprecia eso. Dios ama al que lo hace con alegría de corazón, sin quejas, sin murmuraciones. Lo haces porque amas a Cristo. No importa lo que los demás digan, lo haces porque amas a Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios, de Crónicas, perdón. Primera de Crónicas, busquen ahí en el capítulo 29. Primero de Crónicas 29 y versículo 17. Crónicas, ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 29, versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice, fíjense bien, ¿eh? Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el ¿qué? El corazón. Tú pruebas el corazón, no la intención, ¿verdad? Y si lo haces de buenas, prueba. Dios está probando nuestro corazón, lo que realmente hay allí. Y dice, y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido, ¿cómo? Voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y toda una actitud así también se contagia. Fíjense bien cómo sigue diciendo, ahora he visto con alegría a tu pueblo, se contagia. Cuando uno tiene una intención noble, pura, para servir a Cristo, no por obligación, sino con alegría, con gozo, se contagia a los demás. Y seguimos leyendo y dice, ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, hacer sus ofrendas a ti, ¿cómo? Voluntariamente, no de malas, no porque tengo que, ¿verdad? Ya no me queda de otra. Ay, pues ni modo. No hay otro que lo haga, pues yo lo hago. No. Eso es lo que a Dios no le agrada. A Dios le agrada que tengamos un corazón puro y sincero cuando estemos ofreciendo hacer algo para el Señor, para servir a Cristo. ¿Ok? Ahora fíjense bien. ¿Cómo Jesús le reconoce a María? Ese sentimiento puro que tuvo hacia él. Porque fue un acto de servicio increíble al Señor. Fue la que mejor entendió de lo que Jesucristo estaba hablando acerca de su muerte. Y fíjense bien cómo se lo reconoce a ella en el versículo 10. Volviendo ahí a Mateo, perdón, otra vez en el capítulo 26. Y el versículo 10 dice, pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? O sea, se dio cuenta que todos los discípulos se estaban quejando en contra de María. ¿Sí? Consideraron el acto de María como un desperdicio. Y Jesús les dijo, ¿por qué la molestan? ¿Por qué molestan a esta mujer? Pues buena obra, dice aquí, es la obra que me ha hecho. ¿Sí? Vemos cómo está reprendiendo a sus discípulos por pensar que María había hecho eso, ese acto, como un acto de desperdicio. ¿Cómo lo vio María entonces? En vez de un desperdicio, lo vio como una ¿qué? Como una oportunidad para servir a Jesús antes de su muerte. ¿Sí? Y por eso digo, ella fue la que mejor captó cuando Jesús les anunció por última vez que su muerte se acercaba. Fue la que mejor entendió lo que iba a pasar con Jesucristo ya para el viernes de esa semana. ¿Eh? Y por eso hizo esto, en preparación para su muerte. Y dice ahí, ¿no?, en el versículo 11 y 12, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, dice, pero a mí no siempre me tendrán. Yo no voy a estar aquí por mucho más tiempo. Y deben entender eso. Y ella lo que está haciendo, lo está haciendo porque sabe que mi tiempo está corto. Y me está preparando, me está ungiendo para lo que voy a tener que padecer por ustedes en la cruz. Versículo 12, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme, ¿para qué? para la sepultura. Ella sí captó lo que Jesús estaba enseñándoles. Mi muerte está cerca. Ella sí pudo entender eso. Ahora, el Señor no está diciendo aquí que no tengamos que auxiliar a las personas que están en necesidad, ¿eh? Tampoco está diciendo, porque está diciendo, a los pobres siempre los tendrán, ¿no? Pero a mí no, yo me voy a ir pronto. Pero eso no quiere decir que no debamos tender la mano a una persona cuando está en necesidad. Y no tienen que ir allá, pero en el evangelio paralelo a este en Marcos, él dice esto, Jesús dice, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran, les podrán hacer bien. Pero a mí no me tendrán siempre. Entonces, no está diciendo que no debemos atender las necesidades cuando uno tiene la oportunidad de hacer bien a una persona que está necesitada, hay que hacerlo, ¿sí? Más bien, los discípulos vieron ese acto de María como un ¿qué? Como un desperdicio, en vez de verlo como una oportunidad para servir al Señor antes de su muerte. Y el mundo, y tristemente hay que decirlo también, nosotros los cristianos muchas veces consideramos como un desperdicio invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro trabajo para servir al Señor. ¿Cierto o no? Y muchas veces pues podemos decir, no es cierto, eso nada más pasa con los incrédulos. No es verdad. Y basta ver la verdad, la intención de nuestro corazón muchas veces para darnos cuenta qué es lo que hay realmente dentro de nuestro corazón. Cuando tenemos actitudes de queja y de murmuración por lo que tenemos que hacer para el Señor. Cuando no recibimos a cambio algún beneficio para nosotros. Como Judas. Judas dijo, no es posible, he invertido 3 años de mi vida con este hombre pensando que era el Mesías, ¿verdad? El rey, y que íbamos a reinar con él, y ahora está diciendo que se muere, que se va. No, como el papá de mi amigo, invertí mucho tiempo en la iglesia, mi dinero, mi tiempo, y nunca pude sacar nada para mí. Esas son actitudes que tenemos muchas veces, ¿no? ¿Qué de nosotros? ¿Qué actitudes tenemos nosotros cuando se trata de servir a Cristo? Cuando se trata de sacar de mi bolsillo, de mis recursos que Dios me ha dado, ¿verdad? Para la obra del Señor. Cuando se trata de invertir tiempo en las cosas del Señor. Hoy en la mañana estaban hablando mucho de eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra cada día? Y podemos poner miles de excusas, ¿verdad? Es que, pues, trabajo y todo. Pero todos tenemos un tiempo de ocio, y bastante. Muchas veces podemos pasar 1 o 2 horas viendo un programa de televisión sin ningún problema. ¿Ah? ¿Por qué no podemos pasar esa misma cantidad de tiempo con Cristo, ¿no? Con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, para conocerle y para servirle como Él merece que le sirvamos? Y nos pasa como cristianos, ¿no? Y a lo mejor pensamos que eso no aplica a nosotros. Pero la verdad es que sí, aplica y mucho, y lo podemos ver muchas veces en las actitudes que tenemos. Y yo diría que el Señor nos reprenda, que el Señor nos reprenda cuando estemos teniendo una actitud como esa. Entonces, acuérdate que el verdadero creyente nunca debe considerar como un desperdicio el servir al Señor. Nunca lo consideres como un desperdicio. Y eso me lleva al segundo punto que quiero tocar. Es que el servicio que hagamos nosotros a Jesús tiene un valor para la eternidad. Nosotros cuando nos quejamos y murmuramos estamos pensando, muchas veces pensamos que en las cosas temporales, en la gratificación inmediata, ¿qué voy a obtener yo a cambio si hago esto, no? Pero el servir a Cristo tiene un valor eterno. Sí, vamos a leer el versículo 13. Dice, en verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que esta, o sea, María, ha hecho en memoria de quién. De ella. ¡Wow! Y ciertamente, pues el mundo considera un desperdicio servir al Señor y considera como perdedores aquellas personas que quieren dedicar su vida a servir a Cristo. oh, no, ¿cómo? No pierdas tu tiempo en esa cosa, no vas a sacar nada, ¿no? Y nos consideran como perdedores. Lo hicieron con nosotros. Cuando venimos para acá a Estados Unidos para ir al seminario, ¿cómo vas a dejar ese trabajo que tienes en la casa de Walter? ¡Estás loco! Lo consideran un desperdicio, una locura, ¿sí? Pero servir a Cristo tiene un valor para toda la eternidad. No es algo para el hoy, sino para el mañana y para el siempre, ¿verdad? Tenemos que tener en claro eso. La perspectiva que tienen esas personas es muy limitada. La perspectiva que tienen esas personas es solamente en lo temporal, en las cosas que nos dan una gratificación inmediata. Cuando no ven eso, pues es un desperdicio todo lo demás. Pero sabemos que servir a Cristo no es así. Como María, nosotros también debemos de entender eso, ¿no? Servir al Señor tiene un valor para la eternidad. Y solamente lo que hagamos para Cristo será recordado por siempre. Ahí está María. Seguimos recordando a María hasta hoy en día, y ese frasco de alabastro de perfume que le costó 300 denarios y que fue derramado hacia el Señor. ¿Sí? Fue registrado en las Escrituras, en la Biblia, que ha sido traducida a cientos de idiomas y dialectos, y gente hoy en día, todos los días, sigue leyendo este pasaje y sigue recordando lo que María hizo. ¿Por quién? Y seguirán recordándolo hasta por la eternidad. Y eso es a lo que voy. Ese es el valor que tiene servir a Cristo. No es un desperdicio. Tiene valor para siempre. ¿Sí? Entonces, ese acto puro de servicio será recordado por siempre. A lo mejor tú piensas, ¿no? O yo le he llegado a pensar, mira, ay, servir a Cristo. Ay, ¿quién se da cuenta de lo que hago? De lo que invierto, ¿verdad? Del tiempo que invierto, de los recursos que pongo, de la oración por otros. ¿Quién nota eso? Y nos sentimos como, pues nadie nota que hago esas cosas. La pregunta, ¿por quién lo estás haciendo? Si lo estás haciendo para que te notes, tienes una mala actitud. Si lo estás haciendo para servir al que merece la gloria, la honra, el honor, el poder, todo, que es Cristo, entonces serás recordado por siempre. Por siempre y por toda la eternidad. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Jesús sí está dando cuenta. Él se da cuenta de lo que tú haces. Lo hizo con María en el versículo 10, que dijo que ella será recordada por siempre por esa buena obra que hizo para él. ¿Qué de nosotros, no? Todo lo que hagamos nosotros con un corazón puro para servir a Cristo, sin quejas y murmuraciones, será recordado para siempre. Nunca será olvidado, ¿eh? Y eso me lleva a concluir con esto. ¿Qué valor tiene Jesucristo para ti? ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Qué estarías dispuesto tú a dar para seguir a Cristo y servirle de todo corazón? ¿Cuánto vale para ti Jesús? Quiero que me acompañen al pasaje de Marcos 10. Marcos 10, 20. Podemos decir, ¿verdad?, que amamos al Señor, que haríamos todo por Él. Pero a la mera hora, cuando tenemos que hacer algo por Él y nos cuesta dejar algo nuestro, entonces mejor no, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, el caso de este joven, un joven rico, con muchos recursos, que el 10:20 de Marcos. Y pues él llegó con Jesús diciendo, pues Señor, ya he hecho todo esto. Te he cumplido, te he seguido tus mandamientos, etcétera. Y Jesús, bueno, pues Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y Él, sabiendo eso, aún dice que Jesús le amó por eso. Aunque sabía que no Él había cumplido todo lo que decía, aún así Jesús dice, lo amó y le dijo en el versículo 20. Y Él le dijo, maestro, bueno, primero el joven, ¿no? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ok, suponiendo que hayas cumplido todo como tú dices, como, ok, te considero, aunque él sabía que no era cierto, ¿verdad? Dice, solamente te falta una cosa, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro, ¿en dónde? En el cielo, y ven, sígueme. Ahí le dio en el puro punto mayor de su problema, que era la qué. La codicia, ¿no? La avaricia. Señor, todo, hago lo que quieras. Jesús, conociéndole, dijo, ok, yo sé qué es lo que te duele. Tu punto flaco, ¿no? Ve, vende todo, da a los pobres, y después ven y sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de él? Pero él, afligido, ¡ay! Le dolió hasta el alma lo que le pidió. No estuvo dispuesto. Sería un desperdicio a lo mejor para él, ¿no? Afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué valor tenía Jesús para él? Aparentemente no lo suficiente, ¿verdad? Así somos nosotros. Lucas 9:57, por favor. Voy a leer hasta el... Vamos a leer hasta el 62. Dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahí estamos, imagínate a ti, ¿no? O a mí. Siempre con una actitud, no, Señor, yo por ti hago lo que quieras. Nada más dime qué quieres que haga y lo hago, ¿no? Y Jesús nos conoce. ¿Por qué le dice en el 21, Jesús mirando, ay, perdón, del 58, ¿verdad? Dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, soy el Dios del universo, ¿verdad? No tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le está diciendo, mira, si me vas a seguir a mí, no esperes que te vas a hospedar en el Holiday Inn. ¿Estás dispuesto a pasar por incomodidades por mí? ¿Verdad? Y así, a ver, él nos conoce, ¿verdad? Sabe que somos muy entusiastas muchas veces, pero dentro de nosotros hay cositas que no queremos soltar. Vamos en el 59. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya, ¿qué? Primero, a enterrar a mi padre. Bueno, y uno dice, pues, ¿qué tiene de malo, no? Que vaya y que le permite ir a enterrar a su padre. Es algo honorable. El problema es que, ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba poniendo primero a otras cosas, a otras personas que a Jesús. No está diciendo Jesús, no, que está mal que hagamos eso, pero el orden de la prioridad debe ser Cristo primero, Dios primero, la familia después. ¿Sí? Otra persona, versículo 60. Mas él le dijo, le dijo a este joven, ¿no? A esta persona, dice, mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios, ¿no? Y otra persona, el 61, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero, ¿qué? Primero, permíteme despedirme de los de mi casa. ¡Ay! Primero, y otra vez, ¿tiene algo de malo eso? No, el problema es que ponemos primero otras cosas que a Cristo, y así no debe de ser. Ahora dice en el 62, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, una vez que has sido llamado y tú me sigues, no puedes mirar atrás, ¿sí? Sígueme, ponme a mí en primer lugar. Ahora, para terminar, vamos al pasaje que estamos viendo en el último, en el Mateo 26, y quiero leer nada más los últimos tres versículos del 14 al 16. Y aquí tenemos a uno que se decepcionó grandemente de Jesús, porque no recibió lo que él esperaba de Jesús, porque no estaba buscando lo que él estaba ofreciendo. ¿Sí? Y así pasa, ¿no? Las decepciones en muchas personas que vienen a la iglesia y cuando no encuentran lo que estaban buscando, que es otra cosa totalmente de Cristo, se decepcionan, se dan la vuelta y se van. Fíjense bien, en el 14 dice, entonces uno de los 12, y es interesante, era parte de los discípulos de Cristo. Y uno pudiera decir, no, pero en ese grupo, ¿cómo puede haber una persona que piense de esta manera? Así es en la iglesia. No todos los que están dentro de una iglesia han confiado y han nacido de nuevo. ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo. En un grupo de 12, uno de ellos era un traidor, llamado Judas Iscariote. Dice que fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? ¿Qué? Ya no se trata de ¿qué estás dispuesto tú a dar por Cristo? Sino, ¿qué estás dispuesto tú a darme para que yo te sirva, Señor? Para que a mí me convenga, siquiera que valga la pena lo que estoy haciendo. ¿Ven la diferencia? La actitud de Judas es una actitud que muchas veces tenemos nosotros también. Versículo 16, y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. 30 monedas de plata. Fue el valor que Judas le dio al Salvador de este mundo. ¿Cuánto vale Cristo para ti? Si me das lo que me conviene, entonces sí te sirvo, Señor. ¿Verdad? Si no me dan lo que me conviene, pues no lo hago, simplemente lo hago de malas. Y tenemos actitudes muchas veces así, ¿no? Somos como Judas, que cuando no vio beneficio personal, entregó al Señor con la miserable cantidad de 30 monedas de plata, que era el precio más barato para comprar a un esclavo en el mercado. Y decimos, ay, pues qué malo Judas, ¿verdad? Pero podemos ser iguales. Podemos tener la misma actitud que tuvo Judas. Entonces yo te pregunto, ¿qué valor tiene Jesús para ti? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar y a despojarte para servir y seguir a Cristo? Vamos a orar. Padre, Señor, te pido, Señor, que escudriñes nuestros corazones, que nos muestres verdaderamente si es que tenemos actitudes similares a estas. Te pido que nos reprendas cuando lo estemos haciendo de esta manera. Pon un corazón como el de María de Betania en cada uno de nosotros. Un corazón que no se esté fijando en las cosas que tenemos que hacer por ti, ni el tiempo que tenemos que invertir por ti, los recursos, el trabajo que tenemos que hacer por ti. Un corazón puro, Señor, para poderte servir. Y perdónanos porque a veces tenemos actitudes que no son agradables a ti. Porque claramente sabemos que tú dices que amas a las personas que hacen las cosas con alegría, sinceridad, honestidad de corazón. Ayúdanos en nuestras debilidades. Y pues también hacer ejemplo para otros. Para no contagiar a otros con esas actitudes que tenemos, que son desagradables a ti. Tú nos reprenderías por eso, estoy seguro. Te pido que nos guardes de esas cosas, nos apartes, Señor, y nos ayudes siempre a tener un corazón puro para hacerlo con sinceridad. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por el ejemplo de María de Betania. En el nombre de Jesús. Amén.